De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Isla León, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió. De Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinasoa, por Mar Verde del camino, la vieron hablando sola.
Buenas tardes, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Y un miércoles más recordamos a nuestro compañero Juan Flores, que nos estará escuchando desde su casa. El hombre todavía está un poquillo acobardado y no tiene muchas ganas de moverse para acompañarnos. Hoy en el control, nuestro director, tenemos que portarnos muy bien porque nos puede sacar la tarjeta roja, ¿eh? Y con nosotros nuestro amigo, que cada vez que lo llamo tengo que agradecértelo porque la verdad jamás me pones pega. Te digo, oye, vamos a hablar de esto, vente para acá. Y aquí está nuestro amigo Juan Antonio Morales, que no me falla ni una vez. Me decía...
Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, Antonio.
Me decía hace un par de horas un admirador tuyo, dice, ¿lo has fichado como primera estrella? Digo, pues sí, lo tengo fichado como primera estrella. No puede venir porque lo invité para que viniera a estar con nosotros, no puede venir.
Frank. Un saludo desde aquí también a Frank.
Y nos acompaña también don Manuel Ponce, miembro también de la asociación de Sotiel, me parece que es, ¿no?
Amigos de la amiga de Sotiel.
Si me hablas ahí, te escuchamos todo. Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la asociación de amigos de Sotiel y de toda la problemática que tenemos. Si nos da tiempo, también me gustaría que diera... No te voy a hablar de tsunami, ¿eh? No te voy a hablar de tsunami, pero sí que estos días he estado viendo y leyendo ahí unas cosillas sobre los cabezos y las cositas esas. Si te parece, le damos un toque también.
También.
Buenas tardes. No sé si salvaremos algo o no salvaremos nada, pero bueno, por lo menos por hablar. Cuéntanos cómo han sido esas jornadas de Sotiel, de los amigos de Sotiel, qué es lo que defendéis en esas jornadas y quién han sido los ponentes y...
Bueno, pues ha sido el tercer año que venimos organizando la jornada de Historia y Patrimonio de Sotiel. Y bueno, tú sabes que la asociación nació hace justo 4 años, en marzo de 16. Y bueno, nos juntamos 6 locos, amantes del patrimonio del Andévalo, del patrimonio minero y de la arqueología y de la historia. Y nos juntamos a unir voluntades para estudiar y poner en valor el patrimonio histórico de Sotiel y sacar a la luz esa historia olvidada, ¿no? Y hicimos la jornada, es el tercer año, y precisamente mi compañero Manuel Ponce, que está aquí con nosotros, pues fue uno de los dos conferenciantes, fue Juan Aurelio Pérez Macías, arqueólogo de la Universidad de Huelva, que nos habló de la minería protohistórica y romana, y Manuel Ponce, que nos habló de el tornillo de Arquímedes que se conserva en el World Museum de Liverpool, que se fue a Liverpool a buscarlo, que estaba perdido, no se sabía dónde estaba, lo encontró y consiguió que lo dejaran entrar a fotografiarlo, a medirlo y a estudiarlo. Y bueno, ahí andamos con esa pelea.
Bueno, Manolo, ¿cómo te lleva con estos locos?
Estos dos, bueno, son 4, pero 4 que son locos, pero amantes de la minería y de la historia.
Es que hay que agradecerle a todos estos locos, que gracias a ellos salvamos muchas cosas, ¿eh? Porque se nos olvidan, y ya sabemos los que son los políticos lo que buscan son votos, pero no buscan arqueología ni buscan nada. Y gracias a ellos, pues...
Lo bueno que tienen ellos es que hoy, tal como estamos aquí, se habla cualquier cosa de un tema y mañana lo hacemos. Pues mañana se ponen todos en marcha y andar, buscar libros.
Me hace gracia porque dice, 6 locos. Y dice, no, los locos son 4. O sea que a nosotros 2 no nos mete.
Nada más que 4, ¿no? Pero bendito. La verdad es que gracias. Yo muchas veces cuando hablo con los compañeros también de Campo Andévalo, digo, pues han conseguido de levantar, digamos, esas inquietudes y levantarlas ya en los ayuntamientos. Ya los ayuntamientos, como este año pasado, bueno, sí, hace unos meses nada más, pues en noviembre, se celebraron en Paimogo y allí se presentaron alcaldes de una ideología y de otra. Es decir, que no hubo un signo, sino que había de dos o tres signos. Y eso es bonito, eso es bueno, que por lo menos tengan inquietudes y saquemos a relucir el valor que tenemos, que yo creo que tenemos mucho, ¿no, Manolo?
Yo creo que sí. Y aparte de eso, porque buscar lo que se han expoliado de aquí de nuestra zona, que hay muchas cosas en museos que son, se lo llevaron, y lo que está en casas particulares, que eso sería bueno de ir buscando y indagar para tener algún día.
Hay muchos objetos, ¿crees tú que hay muchos objetos de la minería que se podrían recuperar de casas particulares?
Sí, por supuesto, por supuesto. No solo de todo, moneda y instrumentos, hay de todo, porque entonces no se le echaba cuenta de esto. Había una cosa que era valor, que tiene mucha antigüedad, y me lo llevo a mi casa porque me lo llevo y ya está. O se lo encontraban y se lo daban al maestro o al alcalde y se lo llevaba a su familia, cosas así. Mucho, mucho.
Bueno, Juan Antonio, ¿tú qué es lo que has hecho hoy? Porque allí en la jornada, porque si este señor ha dado una conferencia, el otro otra, ¿tú qué?
Yo no he hecho nada. No he hecho nada. Nada más que hablar con la gente para conseguir que vengan, montar el cartel de la jornada, y bueno, conseguí que Pepe Suárez nos dejara los cuadros de la Asociación Herrería para montar una exposición, y Herrería por ello, montar la exposición, bueno, no yo solo, sino todos los que estamos involucrados en el Tajo, y conseguí que esté todo en su, toda la organización, que todo vaya por su, buscar los trofeos con los que yo seguía a los conferenciantes, y que esté todo metido en su
organización. ¿Lo hacen allí, en el mismo Sotier se hace?
En el mismo Sotier.
Hay que decir, para aquellos que no lo conocen, que yo creo que todo el mundo conoce a Sotier de Coronada, que es una aldea pequeñita.
Sí, bueno, no diga aldea que se me enfadan.
No, bueno, vale.
Una pedanía, es un poblado minero. Y somos realmente empadronados allí 150. Pero después hay mucha gente volandera, ¿no? Es decir, hay sotileños de corazón, sotileños por el mundo, los sotileños después viven en cualquier lado, ¿no? Porque somos así de chulos, sí. Vivimos donde nos da la gana.
No tiene por qué vivir en Sotil. Hombre, yo cuando paso, si voy al Perruná, que es donde tengo familia, la de mi mujer, ¿no? Entonces, realmente hay que pasar por allí. Y a mí me gusta mucho aquello porque las dos ermitas, la de Sotier Coronada y la de la Virgen de España, que suena mucho una, pero la otra suena poco, la de España suena poco, sin embargo...
Es un sitio místico, ese un sitio sagrado, un sitio místico, y ha sido sagrado desde tiempos ancestrales. Hay que darse cuenta que la ermita de la Virgen de España, como mínimo, es del siglo IV. Muy antiguo, ¿eh? O sea, nos podemos ir a cualquier parte del Andévalo y las ermitas son del siglo X, la más antigua del XII o del XIII, pero esta es del siglo IV. Es decir, que tiene sus años. Y además tenemos el misterio allí de que, se dice que está enterrado el rey godo Don Rodrigo, que sobrevivió a la batalla del Guadalete. Hay que darse cuenta que su cuerpo nunca lo encontraron. Encontraron a su caballo muerto con la flecha, pero su cuerpo no lo encontraron. Se habla de que escapó, y lo que sí está demostrado, absolutamente demostrado, es que había un asentamiento visigodo importante en Sotier Coronada en aquella época. Y la ermita ya estaba, ya existía. Hay dinteles visigodos que están en la ermita, y se encontró un tesorillo de 200 trientes visigodos, más de, no se sabe cuántas monedas visigodas, o sea, se estima que entre 200, pero esas monedas no se saben dónde están.
Han desaparecido.
Y entonces lo que sí se sabe es que había una población importante visigótica allí, y que, bueno, puede que, ¿por qué no?, que acabara allí el rey muriendo, refugiándose, muriendo y enterrándose.
Sí, es una hipótesis que sí, que puede ser verdad, porque no. La historia es muy bonita, o la leyenda.
Y desde luego lo que decía es un sitio mágico, con dos vírgenes, una enfrente de la otra, y donde las romerías, tanto de una como de otra, son preciosas, porque cada una va a la ermita de la otra. Y
lo curioso es que la de España, porque la de Sotier es de Calaña, pero la de España, que está a escasos 20 metros una de otra, ¿no? O 30 metros, no sé cuánto habrá una de otra, ¿es de Bea?
Bueno, allí a la Virgen de España peregrina Bea, o sea, es copatrona, junto con la Virgen de Clarines, es copatrona de Bea, y peregrina ve a la Virgen de España y la Virgen de Coronada, todo el mundo sabe que es la patrona de, sí, de Sotier. No siempre fue así, es decir, antes, cuando no existía patronazgos oficiales, por decirlo de alguna manera, pues había devoción a cualquiera de las vírgenes por cualquiera de las partes, ¿no? Es decir, incluso había mucha devoción a la Virgen de Coronada por parte de Valverde. Hoy en día ya, en el momento que está la Virgen de Reposo patrona, sí, de Valverde, ya a la Virgen de Coronada parece que los valverdeños se han olvidado. Pero antes había la romería de Valverde a la Virgen de Coronada, que el puente está ahí por eso, el puente del siglo XVII está ahí porque los de Valverde necesitaban peregrinar y en épocas en que no hubiera que vadear el río. Y
que el puente no es romano como más de uno dice.
No.
Bueno,
cuente.
Bueno, ahí se dice que no y no es, pero por lo visto ahí había un paso de una calzada romana.
Eso sí.
Bueno, paso sí, pero el puente no.
No, puente no. Lo que no sabemos si había algo.
Sí, algún...
Debe haber un puente anterior claro, a este, porque... pero que se había destruido y durante mucho tiempo la romería se estuvo haciendo vadeando el río. De hecho, la romería de Coronada se hacía en septiembre, primero una y después otra, se hacía en septiembre, y la de Vea también, porque había que vadear el río y había que garantizar que el río estuviera seco. Entonces, había un puente anterior, porque se cita en algún anuario de puente por ahí de 1600, se cita un puente en la Coronada, pero después hay una documentación amplia del puente actual de San Rafael del siglo del 1700.
Sí, no. Yo, vamos, tenía entendido que era romano hasta que me demostraron que no, que había unos estudios y que había documentación que no lo era. Se escuchaba, y esa es la leyenda, pero bueno.
Pues ahí estamos en esa batalla, recuperar esa historia, recuperar esa documentación. Hemos recuperado los planos originales del puente. Y bueno, ahora nos encontramos en el trance de que estamos poniendo carteles informativos de todo el patrimonio de Sotier colgado por cualquier parte. Ahora te mueves, va por el campo por Sotier y te vas encontrando carteles de información donde te va explicando el patrimonio, los elementos patrimoniales y...
¿Mío? Sí, eso yo. Lo que nos pasa con los móviles.
Bueno, la música siempre es bonita, aunque te distrae. Y eso que te decía, que están los elementos patrimoniales que están distribuidos por todo Sotier: minas romanas, galerías, pozos de industriales, acueductos, las ermitas, por supuesto, las cortas mineras, los escoriales romanos, es decir, todo lo tenemos ya señalizado, y también el patrimonio natural. Tenemos el pliegue de Migoya, tenemos como patrimonio geológico, tenemos la falla de Tiberio, tenemos...
Explica un poquito que la falla de Tiberio, lo otro, porque si no, no nos enteramos.
Vale. Vamos a ver. Como todo el mundo sabe, el terreno que pisamos es geología, ¿no?
Sí.
Y más en una mina. O sea, la geología, siempre en una mina hay que tenerla en cuenta. La geología es la que te marca dónde están los minerales y dónde no. Entonces, pues ahí hay elementos geológicos que son los que te marcan la riqueza mineral. Y algunos elementos que no te marcan riqueza mineral, pero que te marcan una riqueza paisajística. En este caso, el pliegue de Migoya es un pliegue que hay cuando venimos por la ruta de los molinos, pegadito a la banda del río Diel, y uno mira a la otra banda y ve las piedras dobladas, para que la gente me entienda.
Sí, sí,
ve las piedras dobladas. Eso no estaba señalizado, es decir, la gente está pasando por la ruta de los molinos, está pasando por el lado del pliegue y no se da cuenta que el pliegue está ahí, y no lo mira. Ve un cabezo, ve piedra, pero no repara en que eso...
Son, para que no entiendan, esos peñascos gigantescos que parece que están clavados
en el... Exactamente. Bueno, pues hay una foto donde se explica dónde está el pliegue, para que tú después lo mires en el paisaje y lo veas y dices, ay, coño, es verdad, que está ahí. Y lo mismo que la falla de Tiberio, ¿no? La falla de Tiberio corta, es una falla importante que pone en contacto dos de las unidades geológicas del Andévalo características. El PQ, que le llamamos nosotros, Complejo Pizarroso Cuarcítico, que son las lajas del Andévalo de toda la vida, lo pone en contacto con las mineralizaciones del complejo volcano sedimentario. Y entonces es una falla importante que monta lo que está abajo, lo monta por encima de lo que estaba arriba. Entonces eso da idea, eso es una falla que se forma cuando los continentes chocaron para formar un continente gigantesco que se llamaba Pangea, y es una falla de las que refleja esa enorme cantidad de energía que se puso en juego en el choque de los continentes. Y es una falla importante, y se ve muy bien. En Sotier se ve un plano perfecto que parece de cristalito y que y que tiene rayas, ¿no? Entonces se ve muy bien la falla. Lo que en los libros aparece como un espejo de falla. Y se ve muy bien, y limita la mineralización.
Pero todo lo que vamos a empezar con los peñascos, las lajas esas gigantescas, eso no solo está en Sotía, eso llega hasta,
eso es
Santa,
hasta
Santa Bárbara y todo eso.
Y se mete para Portugal, sí, y sí, para Sevilla.
No, porque yo estuve el otro día en... Bueno, yo voy mucho a mi pueblo, casi todos los domingos voy para allá. Pero tenía prometido a un nieto mío llevarlo a una especie de cueva que hay en la roca. Hay dos o tres, ¿no? En una no pudimos entrar porque era enorme la maleza que había y ya me dio no sé qué. Digo, no, por aquí vamos a atinar. Y nos fuimos a otra. Y están todas esas piedras. Así que es una corta que hace en la montaña.
Sí, no, está
gigantesca.
Las pizarras y las cuarcitas están en todo el Andévalo. Y otra cosa que también está en todo el Andévalo es otra formación que se llama Kuhn, que tiene un nombre alemán muy raro, pero que son también pizarras más modernas, algo más moderna, tiene unos pocos de millones de años menos.
Unos pocos de millones, anda.
Y también tiene arenisca, pero en este caso no son de cuarzo, son de trocitos, de cachitos de otras rocas, que se llaman grauaca. Pero que esas son las que están, pues, en el Granado, en Gibraleón, prácticamente también de Valverde para abajo, para Niebla, prácticamente están por todos lados también. Entonces, eso lo que te dice es que nuestro Andévalo antes era el fondo del mar. Era un fondo marino hace 370 millones de años, año arriba, año abajo. Era un fondo marino muy profundo, de varios kilómetros de profundidad, y donde se estaban sedimentando arcillas. Y esas arcillas luego se convirtieron en pizarra, se convirtieron en roca y se hicieron pizarra. Y entonces eso te está diciendo que estábamos en un fondo marino. Y nuestras minas están ahí porque en un momento determinado en ese fondo marino empezaron a salir volcanes. Empezaron a salir fluidos calientes del centro de la Tierra, que cuando llegaba el agua al fondo del mar empezaba a precipitar pirita. Y entonces por eso encima de esas arcillas se depositaba pirita. Cuando los volcanes paraban se volvía a depositar arcilla, y por eso hay capas de pirita metidas en medio de la arcilla. Era un fondo oceánico con volcanes. Mira qué bonito.
Es muy bonito. Eso pasó hace 3 o 4 días nada más, anda.
Pues sí, más o menos 370 millones de años.
Pero ¿cómo se forman las minas? ¿Había muchos trabajadores trabajando aquí en Sotier, en las minas estas? ¿Tienes idea?
Bueno, Manolín ha vivido eso.
Porque
lo que pasa es que él cuando su padre trabajó en la mina, cuando él trabajó en la mina también, ya la mina llevaba 100 años funcionando, ¿no? Pero él te lo puede contar de primera mano.
Manuel, ¿cuántos había ahí? ¿Cuántos hombres estaban quemándose las espaldas?
En la mina, dentro de la mina, lo que pasa es que primero fue la mina, y después se hizo una fábrica de ácido sulfúrico, una fábrica de dinamita, necesitaba, pero había trabajadores, había unos 600, 700, aquel tiempo. No solo de Sotía, sino de Calaña, de Valverde. Entonces, pues, y Sotía, pues, como dice él, hace ya más de 100, bueno, 1803.
83.
Fue cuando se empezó con la producción nueva, con la moderna. Porque antes estaba en el calcolítico y eso. Pero Sotier tiene su historia, una historia muy bonita. Sotier llegó a tener más, bueno, casi tantos habitantes como Calaña. Y sí, fueron en unos años.
Sí, el incremento de población fue de pasar de 12 familias a pasar a 1.600 personas en un año.
Eso ha pasado en muchos sitios, ¿eh? Villanueva del Río y Mina en Sevilla lo ocurrió exactamente igual. Era Villanueva del Río, un pueblo, ¿eh? Y nació la mina, y la mina se comió al pueblo. Y eso ha pasado en muchos sitios. Así que,
en Calaña, hombre, Perruna, la zarza Perruna era también muy más nueva que Sotía, pero vaya, también tuvo tanto habitante como Calaña.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Había una corta o una boca de mina en la misma plaza de Calaña?
Hay una mina, no, yo creo que eso no se iba a explotar. Estas flotes, pero era de
manganeso.
De manganeso. Y se ve el mineral. Cuando hay obra, se ve el mineral. Lo que no, yo no te puedo decir si existía la mina o no. Sí, la mineral está fuera de tierra.
Sí, no, porque yo he escuchado decir eso, que se tapaba el paseo por las tardes y durante el día se abría para las minas. No sé si.
Esa historia no la conozco.
Habría que hacer una geología de debajo del pueblo, ¿no? Minas de manganeso en Calaña. Hubo varias históricas, vamos, de hecho, en el Morante, en el monte del Morante, el corazón, sí, de la provincia de Huelva, el centro geográfico de la provincia de Huelva, y que es un monumento natural, Este año se hace el Geolodía allí, que ya vendremos un día a hablar de Geolodía, para allá para mayo, cuando vaya a ser el Geolodía. Y vamos a hablar de las minas de manganeso. Pues allí alrededor del Morante había pequeñas minas, había unas pocas, unas buenas pocas. Y en el Peñasco, que es el otro cerro que hay en el otro lado de Calaña, también había otras pocas. Y sí que es verdad que eso estaba lleno de mineralizaciones. Y eso, eran pequeñas explotaciones de familiares, la gente vivía allí cerca y realmente no era una gran explotación como la de sulfuros masivos, que también eran chimeneas del fondo marino. El manganeso se formaba en chimeneas del fondo marino, pero que el agua que salía del interior de la tierra salía un poco más fría. No es agua fría, salía como a 100 grados, es decir, te quemaba,
ni tanto que
te pero quemaba. La otra te salía a 800 grados, es decir, la otra quemaba más, la de los sulfuros masivos
bueno,
quemaba
la
más.
Otra no te quemaba, la otra te mandaba al
la
otro
te escardaba, cualquiera de las dos te escarda.
Es que, bueno, la verdad es que eso lo estamos viviendo hoy día, con los volcanes que tenemos dentro del mar, y están naciendo nuevas islas y demás. Es decir, que no es que pasara hace 370 años.
No, pasa hoy en día igual.
Eso pasa exactamente igual.
Y te puedes poner documentales de National Geographic que se ve la fumarola del fondo marino echando pirita, igual que pasaba en aquellos tiempos. Lo que pasa es que está sedimentando en el fondo marino de hoy, que está a 5 kilómetros de profundidad, y ahí mete una cámara pues y nadie pasea por allí, desde luego.
No.
Y los buzos no llegan.
No, hombre, hoy tenemos adelanto para poder mirar todo eso. Bueno, pues vamos a seguir hablando de un poquito de Sotiel. ¿Museo lo tenemos preparado? ¿No lo tenemos preparado? ¿Se hace museo en Sotiel o no merece?
Estamos ahí peleando. Parece que se pueden atar cabos, por lo menos si no un museo, al menos un centro de interpretación de la minería. Y bueno, y estamos peleando. Desde luego tenemos todo el apoyo del ayuntamiento. El ayuntamiento se está moviendo mucho en ese sentido. Tenemos todo el apoyo también de la empresa minera actual, Matsa. Y bueno, si logramos crear una sinergia entre todos, pues quizá uno ponga el sitio, el otro ponga la pasta, el otro ponga la gestión y nosotros pongamos el conocimiento.
Se puede llegar a hacer, ¿no?
Yo creo que sí, que no está muy lejos.
Vamos a ver si somos capaces de hacer algo.
Lo mismo una biblioteca minera también que tenemos en marcha. Es decir, ya tenemos, nos han donado fondos el Instituto Geológico y Minero de España, nos ha donado una cantidad enorme de libros y después también compañeros míos de la facultad que se han ido jubilando o alguno que está a punto de jubilarse nos han donado las colecciones particulares de libros y de revistas científicas de años y años, ¿no? Y tenemos ahí un fondo bibliográfico importante para cuando tengamos un sitio para montar una biblioteca.
Bueno, por si hay algún oyente que quiera hacer alguna pregunta, pueden llamar al 959-87-8199. Así que el micrófono y el teléfono estará listo para aquellos que quieran hacer una llamada. Bueno, cuéntame más, o vamos a empezar a hablar ya de mayo.
No sé, yo te cuento todo lo que tú quieres. Si proyecto tenemos, vamos a ver. Lo bueno que tiene, que como somos poquitos, eso tiene, más o menos, nos llevamos bien casi todo el mundo. Y entonces, pues bueno, pues hay más asociaciones, eso tiene, ¿no? El Calabazá, que este año nos ha hecho una buena mano con las jornadas también, han contribuido ellos, pusieron el cafelito y demás para la gente que asistió. Y bueno, como te digo, el ayuntamiento pone mucho de su parte, independientemente del grupo político que esté, no nos metemos en política, eso es lo bueno que tenemos también, nos llevamos bien con las personas.
Pero los políticos no tenemos que
y
nada.
Cuando venga, con este alcalde nos llevamos muy bien, y cuando venga otro, pues intentaremos llevarnos bien también. Y
este alcalde, yo lo conocí el pasado año y el anterior, cuando fueron las jornadas en Calaña, y es un hombre muy abierto, ¿no?
Sí, bueno, es buena persona y no. Tenemos siempre su apoyo, siempre. Nunca, no hay nada que hagamos que no esté ahí, siempre hacemos salidas de campo, siempre está, hacemos jornadas, siempre está, y nunca le hemos pedido algo que nos haya dicho que no. Siempre, sí, siempre tenemos el sí por delante. Te digo, desde la asociación y desde la universidad, es decir, de la universidad, por ejemplo, para organizar el Geolodía 17, que lo organizamos en Sotiel, la universidad y la Sociedad Geológica de España tuvo todo el apoyo, y este año, que es el Geolodía en el Morante, también hemos tenido todo el apoyo, es decir, por esa parte no tenemos quejas ninguna.
Pero no es solo el alcalde este, sino la anterior, Ana del Carmen también se portó muy bien con nosotros.
Igual.
Y ya el alcaldable que se va a presentar ahora también por el PSOE, pues también ha... se ha ofrecido a hablar con nosotros no como política, no, política sino
como persona. Como persona. Sí. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Es decir, nosotros intentamos que en nuestro proyecto no influyan los vientos, ¿sabes? Entonces nos gusta llevarnos bien con la gente y desde luego hasta ahora no hemos tenido quejas ninguna de por parte de nadie.
Hombre, eso es importante porque si empiezan a poner pega y porque te has ido con uno, te has ido con otro, yo digo siempre que el alcalde de mi pueblo es el que esté allí en el ayuntamiento.
Exactamente.
Sea del signo que sea. Si viene uno y el signo es distinto, bueno, pues me parece muy bien, ¿vale? El pueblo lo ha querido.
Sí, no, que no. Cada uno tenemos nuestra percepción personal de la política o lo que sea, pero y nuestros apoyos y nuestras cosas, pero la asociación como asociación intenta tenerse neutra políticamente.
Es lo mejor que hay.
Y que no se vincule con ningún grupo político, ni nada, ni sino todo lo contrario.
Y en Campandeva lo ocurre exactamente igual, no quieren...
Lo mismo.
Y en las hermandades, yo me llevo mucho tiempo en hermandades, pues nos pasa exactamente igual. Nosotros no queremos saber nada ni dentro ni que no exista en política. Porque lo mejor que hay, en el momento que empieces a tirar para un lado o para otro, termina chocando.
Y que hoy monta algo con un signo político y después viene otro y no le interesa eso lo diga y
es un
independiente por completo.
Lo nuestro es defender el patrimonio. Y yo creo que cualquiera que esté, que tenga poder y que tenga un poquito de sensibilidad, también va a defender el patrimonio. Entonces, por ahí podemos jalar para el mismo lado.
Bueno, yo creo que una cosa muy importante, sobre todo para los trabajadores, se está explotando ya una mina, ¿no? ¿Hay proyectos? ¿Tienes ideas si se van a reabrir algunas minas más o no?
Hombre, Sotié, tenemos futuro. La verdad es que tenemos futuro. No hace un mes que no... Más se reunió a todas las asociaciones de Sotié para contarnos cuáles son sus proyectos y cuáles son sus... Bueno, fue... Nos vendieron que todo va muy bien y demás, pero uno ve el trasfondo y desde luego ahora mismo mineral viejo hay mineral en las instalaciones viejas, pero es que además se ha hecho un esfuerzo en prospección, en investigar nuevos yacimientos. Por ejemplo, Migoya, la explotación en la ley de cobre no era fuerte para el precio que había en aquel momento y se dejó de explotar. Entonces, en Migoya todavía queda mucho mucho mineral. Pero es que se ha hecho un descubrimiento nuevo en el otro lado del río, que es Elvira, y Elvira se está preparando. Es decir, entonces ahora mismo las reservas que hay de pirita en Sotiel, entre Migoya y lo nuevo que es Elvira, es que yo creo que a Elvira ni le van a meter mano. Es decir, cuando vayas para Elvira tiene que pasar por Migoya. ¿Y para qué va a ir a Elvira a coger mineral si lo tiene antes? Pues te pondrá a explotar de Migoya. Y entonces, ahí hay reservas. Vamos a ponerle para décadas. Si los precios se mantienen, evidentemente hay que hablar de cómo está el mercado. Sí, y yo creo, con los países emergentes que hay, date cuenta que ahora mismo el mundo está saliendo. Ahora tienes a países como Gabón, la India o China, que están llegando no te digo yo al primer mundo, pero al segundo por lo menos sí. Que es como estábamos nosotros hace 30 años. Y a eso hay que industrializarlo, eso hay que electrificarlo, a eso pide cobre. Entonces los precios ahora mismo se van a ir manteniendo, yo creo que se van a ir manteniendo los precios. Y si los precios se mantienen, aquí tenemos mina para décadas.
Es decir que tú con la idea que tienes de la industrialización de esos países, va a haber una demanda y esa demanda indudablemente mantendrá un precio.
Exactamente. Y aquí vamos a estar nosotros para darle cobre a ellos.
Esperemos que no salgan por ahí nuevas minas y nos fastidien, ¿no?
Al nivel de esta, no. Esta es la mineralización de sulfuro masivo más grande del mundo. No te digo de Sotié, te digo el Andévalo. Te digo Sotié, Tarsia, Guateñida y, por supuesto, el Río Tinto.
¿Las reservas más grandes del mundo me estás diciendo que están aquí?
Sí, sin duda. ¿De sulfuro masivo, de pirita? Sí.
Así que tenemos aquí... Eso es una riqueza... Yo te voy a decir la verdad, yo no lo sabía. Yo creo que había países de estos aquí africanos que tendrían mucho más que nosotros.
No, de otros metales, sí. Y de otros, incluso. Es que depende de lo que tú quieras explotar. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, el hierro no se ha explotado nunca. Y tenemos unas reservas de hierro enormes. Porque lo que pasa es que sacar el hierro de las piritas es caro y es complejo. Entonces, aquí siempre se ha explotado el cobre porque nuestra pirita es cuprífera. Entonces siempre se ha explotado el cobre y el y el azufre para hacer ácido sulfúrico. Entonces el hierro no lo hemos echado cuenta.
En una palabra, que por ejemplo, de una tonelada de pirita se saca muchísimo más porcentaje de cobre que de hierro.
No, es que el hierro ni se intenta. No es que hay más hierro que cobre, pero el hierro ni se intenta. Hay más hierro que cobre, pero el hierro ni se intenta. La pirita, realmente la pirita es sulfuro de hierro. El cobre está ahí. Entonces se va por el cobre porque vale más y el hierro no se le echa cuenta. Pero realmente hay más hierro que cobre.
Espérate que yo me formo un tanga. Vamos ahí. Una tonelada de pirita, ¿eh? ¿Qué porcentaje puede salir de hierro y qué porcentaje puede salir de cobre?
Es que eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Que hablar de leyes. Tenemos que hablar de leyes y después tenemos que hablar de cuánto esteril hay que mover para sacar esas leyes. Es decir, eso no es tan fácil hacerlo de esa manera, calcularlo de esa manera. No, pero lo que sí es verdad es que si tú comparas el hierro con el cobre, el hierro a lo mejor multiplica el cobre por 4 o por 5. Lo que pasa es que el hierro ni se intenta sacar porque es más complejo sacarlo y cuesta más dinero. Entonces no se le echa cuenta al hierro, el hierro se desperdicia, por decirlo así, va a la escoria.
El hierro
va a la escoria, la fundición.
Eso es la cáscara de la naranja, que es más grande que la naranja, pero se tira a la basura, más o menos.
Sí, más o menos. Más o menos.
Sí, yo no entiendo muy bien esto.
Tú quieres el zumo.
Sí, sí, ya.
Entonces tú, la cáscara la tira, lo blanco también, y el gajo apretado también lo tira. Pero tú quieres el zumo.
Sí, sí.
Básicamente es eso.
Que con la cáscara podía hacer yo mermelada y la tiro.
Sí, tú el hierro lo puedes aprovechar. Siempre está en la escoria. Tú lo puedes aprovechar. En el momento que saliera, escaseara el hierro en el mundo. Pero es que hay otros minerales, que son los óxidos de hierro, que están por otros lados y son más abundantes, y es más fácil sacar el hierro del óxido que sacarlo del sulfuro. Entonces, pues, tú vas a lo barato. ¿Cuánto me tengo yo que gastar en obtener un gramo de hierro de este mineral o cuánto me lo tengo que gastar para sacarlo de otro mineral? Entonces, si te ¿a cuánto está el gramo de hierro? Pues yo me gasto tanto en sacarlo y me lo pagan a tanto. Pues si lo puedo sacar de un sitio más fácil, pues lo saco de un sitio más fácil. Y me tengo que ir a Sudáfrica o a Australia a sacarlo, pues me voy a África o Australia. Esto es cuestión de multinacionales.
No, sí, no, ya veo que sí. ¿Qué es lo que están sacando ahora de las minas en sí?
El cobre.
¿Solamente?
Bueno, no, se verá, hay un polimetálico, hay otros metales que van con el cobre, son en menos proporción, pero que son ricos y valen más dinero. El zinc, el cadmio, el níquel, es decir, hay toda una serie de metales, el cobalto, por ejemplo, que hay ahora se está investigando el cobalto, y hay muchos metales que van en menor proporción, pero que una vez que tú sacas el cobre, a lo mejor con un poquito más te cuesta poco dinero sacar también los otros. Y entonces montas una planta, en vez de montarla solo para cobre, la montas de polimetálico y vas sacando los otros también, y los vas vendiendo todos.
¿Dónde están las plantas para sacar todo eso aquí en Huelva? Si es que
ahora mismo, bueno, hubo una planta, la de Almagrera, que estaba entre Sotía y Calaña, y que era de la mina de se procesaba el mineral de Sotier, y ahora esa planta la desmantelaron y la han montado en Aguas Teñidas.
En Aguas Teñidas están sacando cobre, están sacando todo lo que tú me has dicho.
Sí.
Allí mismo, no tienen que traerlo a...
Vez que tú tienes la planta, a lo mejor una empresa nueva le cuesta menos trabajo procesarlo en tu planta que hacerse una planta a ella. Entonces ahora a esa planta están trayendo mineral de otras minas. Es decir, procesan el suyo y el de otra gente.
Todo allí. No, es que yo te lo decía por los camiones que se han visto en las carreteras, como quitaron las vías, que los camiones yo lo veo un peligro, y digo, no sé si...
Pues ahora están pensando en ferrocarril otra vez.
Es que la carretera y los camionangos, eso es un verdadero peligro, y es mucho, vamos, bajo mi punto de vista no tengo ni idea siquiera, pero el ferrocarril sería más económico y menos peligroso, ¿no?
Seguramente sí. Montaron una planta enorme aquí en Impala, en el puerto de Huelva, para el almacenamiento de pirita, para montarla luego en los barcos y venderla al mundo.
Es que te hace cuenta que la vía viene, la Extremadura viene por allí cerca de Aguas Teñidas, cerca de Aguas Teñidas. Por Valde la Musa pasa la vía, ¿no? Y la Aguas Teñidas está a 10 kilómetros, 5 kilómetros de Valde la Musa. Que no me quiere que hace un enganche de una vía.
Una lanzadera, desde ya.
Como estaba aquí en Calaña tenía que llevar de la planta, llevaban los vagones hasta la general, ¿no? Por lo mismo lo podían hacer allí. Y se ahorran. Ya están pensando, ya, lo he visto en el año 20. ¿No?
Hombre, porque 20, yo lo de los camiones, porque sé que existen camiones, transportistas que están en la mina, están trabajando en la mina, y digo, pues, es que esto es...
Se unen los camiones de Aguas Teñidas más los de Río Tinto, que ya vendrán también. Entonces sería constantemente uno tras otro.
Hombre, lo ideal sería que a ver si ponen en funcionamiento todas estas minas, las que tú estás hablando de aquí, de Sotillo y de Mar, y dan mano de obra. Hay que pensar que hoy día, vamos, yo no sé si estoy o no estoy confundido, la mina no da tanta mano de obra como la daba antiguamente, por toda la mecanización que hay y demás, ¿no?
No, es que el ritmo de extracción tampoco es el mismo. Date cuenta que en el siglo XIX era la revolución industrial. Entonces, en el siglo XIX se estaba electrificando Europa. Entonces, el ritmo de pedicobre era un ritmo altísimo. Entonces, el ritmo de explotación era un ritmo altísimo. No había mecanización. Y, bueno, antes todo el mundo era minero. Porque se picaba, se zafreaba, se manejaba, se empujaba las carretillas. Es decir, todo era base del ser humano. Hoy en día hay maquinaria, pero hoy en día te hace falta un mecánico de tal, uno que te engrase, el jefe de mantenimiento, no sé cuánto. Y entonces todo lo meneaba el ferrocarril y hoy en día están los camioneros. Es decir, que tú dices que es ideal el ferrocarril, pero a los camioneros no les va a hacer mucha gracia.
Hombre, ya lo comprendo, pero que hay que tener en cuenta eso. Camiones en la carretera, peligro.
Es peligro, sí.
Primero por una razón muy sencilla, porque la carretera que va desde Huelva a Badajoz es eso, una carretera. No es doble vía. Si fuesen doble vía, un momentito, el camión va por una vía y el coche tira.
Pero aparte del desgaste también que lleva para la carretera, en cuestión de lo rápido que se degrada y se hacen baches y ese tipo de historias. Que sí, que vale, que idea el ferrocarril, pero que a los camioneros no le va a hacer mucha gracia.
Hombre, claro, ya lo sé, porque hay muchos camiones y están trabajando ahí.
Claro.
Hombre, camiones que antes no estaban trabajando, pero... los años
por eso que el tipo de trabajo ha cambiado, porque antes eran gente que lo hacía todo a mano y hoy hay el sondista, el palista, son profesiones nuevas que aparecieron cuando se mecanizó la mina, la gente de mantenimiento.
Hombre, el hombre con la lucecita aquí en el gorro
y picando,
eso ha pasado ya un poquito a la historia, no creo que...
Que también habrá, y también habrá barrenero y también habrá...
Hombre, barrenero, y también que habrá, sí, pero
artilleros.
Pero ya no es igual, ¿no?
Ya poco, porque van al camión, lo meten en el frente y con 4, 6 o 10 martillos te lo hacen los perforan a la misma vez.
Sí,
sacan el camión.
Que automático.
El camión solo y además lo mueven a la...
Manuel, ¿tú has estado bajo la mina o has trabajado?
Yo un poco tiempo, sí.
Ahí está,
¿no? Estaba emboquillando el pozo de Isidro para comenzar después en el año 70, 69-70, hasta el 72, que estuve 3 años.
O sea, ya unos días.
Ya hace unos días. Tenía 16 años.
Ya. Pero es muy duro la mina, ¿verdad?
Yo no trabajé, yo más que iba por muestreo. Pero sí.
Es duro.
Duro. Aparte de eso, ya hoy con la ventilación y eso, pero es que antes era. Y estoy hablando de 30 años, pero que ha cambiado todo mucho.
Hombre, a los mineros antiguos, eso te tienes que descubrir ante ellos, los mineros. Pasaba exactamente igual que los marineros, estos que van en una conchita de esta de una nuez, porque los barcos son como si fuesen nueces. Hoy no, hoy hay barcos...
Mira, había contado una anécdota como... en Sotiel, cuando se cerró la mina de Sotiel, pues iban a trabajar a la torrereda, pero iban andando. El que tenía bicicleta, pero era muy poquito. Los demás iban con un carburo, cortando un montón otra vez, a la mina. Echaban las 8 horas de trabajo.
¿Y después para
atrás? Y para atrás, andando otra vez, lloviendo, haciendo frío, sí, calor. Nada más que con Iber ya tenía bastante la pena.
Bueno, espérate, que ahí no acababa la cosa, porque el que tenía novia en otro pueblo, después llegaba, se duchaba y ahora sí iba andando a buscar a la novia.
Mi padre tenía la novia en la zarza. Y los viernes, los sábados, cuando terminaban, se iba... Venía, desde ya en casa, se iba andando hasta la tarde.
Desde Sotiel.
Desde Sotiel. Y después se volvió todo para atrás.
Hay que tener en cuenta que desde Sotiel a Calaña son...
8 kilómetros.
6 o 7 kilómetros, ¿no? Sí. Y de Calaña a la Zarza...
9 o 10.
Sí. Es decir, que había, más o menos, mal contado, alrededor de los 20 kilómetros, 16 o 20 kilómetros.
20 más los 8 de Torera, de Sotiel a Torera.
Sí, 8 para allá y 8 para acá, y después 20 para allá y otros 20 para acá.
Como decía mi madre, dice, hasta que... Sí, dice, pues no, que iba a verme, se quedaba dormido. Llegaba a la tarde, en vez de hablar con ella, claro, en cuanto se callaba un poquillo, pues yo estaba...
Normal. Pero
y no solo eso, después llegaba a Sotiel, que trabajaba, pues tenía que ir a por leña. ¿no? O tenía el huerto, porque entonces no había luz.
Sí, porque además, si descansaban era el domingo, si acaso, ¿no?
Domingo, porque tenían que acarrear leña, tenían que ir a por cepa para por carbón.
Y hoy protestamos porque se nos va a dar un cuarto de hora.
Anda que no.
Entonces tu padre le decía a tu madre, no te pongas eso una fiera, que toda la culpa la tiene el que hizo huerva de esa manera.
Parece mentira, pero hay que ver cómo han vivido la gente, los de las minas, que es muy duro, los de los marineros, que es muy duro, y la gente del campo, que le pasaba exactamente, no a lo mejor tan duro, pero tenían que ir también andando, porque cuando la caballería venía a cargar, venías andando desde 15 o 20 kilómetros.
Es que, no, aparte de eso, de la diferencia de clase que había dentro de la mina. Yo te puedo contar que mi vecina tenía luz eléctrica, porque el hijo trabajaba en la oficina.
Ya.
Y mi padre trabajando a mí no tenía luz eléctrica. Entonces, sí. Vete.
Claro.
Nosotros no podíamos tener un infernillo, no podíamos calentar agua, yo lo hacía todo. Y aparte de eso, con un carburito encima de la mesa.
A ti cuando te dicen que antes se vivía mejor, tú no estás de acuerdo.
No.
Antes quizás que lo que hubiese era más calor humano.
Sí, había otra clase de...
Era distinto porque, porque hoy nos separan, los niños están con las maquinitas, nosotros tenemos el trasto este que está siempre tocando.
La amistad de los niños, los amigos, era más amigo que hoy. Esto hoy, yo he visto...
Pero escúchame, los que eran más enemigos que hoy.
Bueno.
En España, tú dices que había calor humano, pues mira la guerra torque se dieron, ¿no?
Bueno, vale.
Por eso estamos hablando
bueno,
de ideales.
Pero
antes también... la gente estaba más caliente que hoy.
Hoy nos mandan de otra forma.
Entonces los niños tenían sus amigos hoy y eran una piña y se recuerda a los amigos antiguos. Pues hoy, yo le pregunto muchas veces a mi hijo, ¿y es bonito que? Ah, pues yo no sé. Que no.
No, pero es distinto por completo. Ellos están hechos a este sistema, indudablemente no pueden compararlo.
Pero la vecina en eso tiene, le hacía falta, por ejemplo, que te iba a hacer harina, ¿no? Iba la vecina del lado, sí. Además no tenían que preguntarlo. Nada más que hicieron un comentario,
ya está. Daba,
y no, hoy, pero en tu casa, la otra allí, y no hay esa...
Yo cuando hablo, por ejemplo, de los panes que se hacían en casa, ¿eh? En la casa de nuestro pueblo tenía el corral y el horno del pan. ¿Y cuántos panes hacía tu madre? Mi madre hacía veintitantos panes. ¿Se pondrían duros? Pues no. No se ponían. ¿Cómo que no se ponían duros? ¿Y cuántos días duraban? Veintitantos. ¿Cómo no se pueden poner duros los panes en 20 días? Pues mira, o 25. Pues muy sencillo. Cuando mi madre amasaba y sacaba los 20 o 30 panes, empezaba a repartir por todas las vecinas los que ahí ya había ido pidiendo. Entonces se quedaba, a lo mejor, con 8 o 10 panes que le duraban una semana. Pero no todos. Y la otra vecina hacía exactamente igual. Es decir, que amasaba, pero después tenía que repartir, porque cuando se terminaba el pan en su casa empezaba a pedirle a la vecina, oye, me das un pan, a otro me das un pan. Y cuando debía ya 10 o 12 panes, entonces amasaba, repartía y se quedaba. Claro, de esa forma se podía amasar. Lo que hacían era una especie de cooperativa, sin ser cooperativa, entre todos. No había escrito, no había nada, pero se hacía así. Y de esa forma se mantenía. Y la carne... Yo recuerdo, yo nací en el 44, recuerdo que mi padre era casado y en el verano pues se mataban perdices, mataban conejos. No había, bueno, la luz, yo en mi casa he conocido la luz con una sola bombilla, se pagaban por bombilla y era durante 2 horas. ¿Sí? Y esa carne, tú no la ibas a tirar, entonces se cogía, se metía en manteca, se derretía la manteca, se freía y se metía, se quedaba en la manteca. Al cabo del tiempo, tú sacabas la manteca, la derretías y tenías la carne ya. Era la forma de mantenerla. Ya está.
Pero que sí. Hoy también hay, hombre, Manolín, cada vez tiene un huerto y cada vez que saca berenjena o lo que sea, siempre me trae un canasto de berenjena.
Ah, claro.
El pedrín con los tomates, igual. Entonces, al final.
Sí, es lo mismo.
La
¿no?
buena,
pero tú no
yo no sé si es lo mismo. Yo no sé si es lo mismo, no, pero cuando he tenido un huerto, igual. Yo no sí. sé si es lo mismo o no es lo mismo, pero sí. que la buena voluntad de la gente y la buena vecindad la hay. Y el mal vecino lo hay ahora y lo había antes.
Exactamente igual, ya. Lo único que ocurre es que eran distintos. ¿Sí? Que antes, tú ahora vas a tu casa, pones la televisión y empiezas, o te coges el ordenador como yo, y venga, y a escribir tonterías. Pero antes
y no había... antes no había eso, y entonces te dedicabas a chafardear de la vecina.
Bueno,
no. Antes no había sálvame, pero no, estaba el sálvame de la vecina del lago y le ponía con el marido.
Antes estaban las esquinas y estaban los mayores con una no sé si cultura, o que daba gusto escucharlo, y se reunían todos, cada uno contaba una historia, y había uno que sobresalía entre todos ellos y explicaba las cosas, que te quedaba con la boca abierta. Pero
eran, eran profesores de calle.
Sí, sí. Y en cada esquina había un grupito de gente. Sí. O en los braseros.
Sí, es verdad que los niños, porque yo recuerdo en mi pueblo, pasabas por la calle y estaban allí en la puerta del bar tomándose su aguardiente, seis o siete hombres, para mi viejo, a lo mejor más que tenían 400 años. Y me decían, ven para acá, chico, toma una peseta y me vas al estanco y me traes un paquete de tabaco. Y tú te callabas, ibas al estanco y le traías a ese señor, que sí, que sería amigo de tu padre, lo que sea, pero tú no protestabas. Eso ir y pensarlo. Porque además, si decías que no, como él conocía a tu padre, pues tu chiquillo lo mandé yo al estanco y me dio que nada y la china. Madre mía.
Sí,
iban, se mandaban los chavales, no pasaba nada. Y los críos iban al campo, pero pequeñitos. Yo no sé, me ocurre hoy mandar a un nieto mío de donde yo venía, porque iba allá donde nace el aserrado, donde dormían las piaras de cabra, y recuerdo yo un verano, un nido de tórtola, un tío mío tenía la piara de cabra, y pues yo tengo allí un nido de tórtola, para allá que voy yo a por el nido de tórtola, no sé cuántos kilómetros hay, por la sierra, solo. Me fui con él, pero después me vine andando solo, con los dos tortorillos, que además se murieron en el camino, porque me los metí en el bolsillo. Y nunca se me olvida eso, porque los animalitos, cuando los saqué, estaban ya dando las boqueadas, por más saliva que le eché, no pude salvarlo. Y digo, desde donde yo vine andando, con 10 años, pues no sé si los tendría, desde donde yo vine andando, hasta el pueblo, hoy día, aunque voy a mandar yo a un nieto mío, estoy loco, pero entonces era muy natural. Era...
Se andaba y se andaba por el campo mucho, mucho, mucho. Llevar los otros días, bueno, el domingo, ¿no? Estuvimos viendo nosotros la galería esa, allí, esa galería, ¿cuántos kilómetros está? 3 kilómetros, ¿no?
Sí, un par de kilómetros, y yo no quise los quites, ¿no?
Pues yo venía buscando galería cuando yo era chiquillo, y me metía en esa galería, la vimos el domingo pasado, pero está en una sierra, en el punto, bueno, está el pantano, el muro del pantano, abajo en un barranco. Y yo iba por ahí buscando niños, buscando cosas, sí, y, con los grupillos de amigos, cogíamos piñones, ¿no? Y estamos tan a gusto.
Era distinto. Normalmente, yo no sé si a lo mejor no había tanta maldad. Y no se les echaba cuenta tanto a los niños de las peleas entre ellos. En la reunión nuestra era el gordo, el oreja, el no sé qué, sé cuánto. Hoy dice que tiene complejo. Pues ninguno de esos, porque el gordo, por ejemplo, es un médico jubilado hoy día. Complejo ninguno. El oreja está jubilado también, y además hace sus vinillos, sus cositas, y así todo. No pasaba nada. Hoy, como le digas a un niño algo, el padre, no sé qué.
Hombre, también hay hombre, si hay una cosa de farsa, porque tenga, o sea, cojo o algo de eso, pero que antes eso, motes lo teníamos todos, todo el mundo.
Además, los pueblos que no tenían motes no se conocía.
No sabía los apellidos.
No se puede. Tú no puedes, en un pueblo no podías decirle a este Juan Gómez. No. Juan Gómez no. Este es el Tragajaba. Este es
el hijo de Cajeta. El hijo de...
Sí, el de Cajilla. Yo, por ejemplo, soy de la familia de los Tarariros. El otro de los Carbos. El otro de...
Nosotros los pequeños. Los pequeños éramos nosotros.
Pequeño,
porque como era portugués, no pronunciaba la ñ. Pequeño. La pequeña,
pequeño. En fin, bueno, nos quedan 3 minutos.
¿3 minutos? 3 minutos,
sí, se nos ha ido ya la hora. Primero porque si después quieres escuchar, o algún familia quiere escucharlo, el director la pone ahora en paz. ¿Cómo se llama eso?
Posca.
En el Posca. Bueno, en mi pueblo uno que se llamaba Pascua. Este es Posca. Pues puedes sacarlo. ¿La jornada esa que me está diciendo cuándo se celebra, en mayo?
No, se celebran siempre en torno al 5 de marzo, porque...
No digo las de Sotiel, sino las que van a celebrar, dices, a nivel nacional.
Sí, las del Geolodía siempre son el día, el segundo fin de semana de mayo. Este año cae el día 12, y la presentación de la jornada en la Diputación de Huelva será el día 2 de mayo. El 2 de mayo. A las 11 y media de la mañana. Y bueno, y ahí estaremos los organizadores, el ayuntamiento de Calaña y...
¿Desde dónde vienen gente?
Se puede apuntar cualquiera. Nada más que hay que estar pendiente, manda un correo electrónico a... Esto está en todas las redes sociales y manda un correo electrónico al organizador, que es Teodoro Sedonaire, mi compañero, y apuntarse. Y es gratuito, pueden ir niños, van familias enteras y es un día de campo donde te explican la geología, pero con palabras de entender, no la gente de la calle.
Pero
no,
bien, no con de, palabras pero técnicas. Pero vienen de fuera de provincia.
Hay gente de Sevilla que viene porque también... Es que ese día se hace en todas las provincias de España, el mismo día en todas las provincias de España. Y hay gente que a lo mejor de Sevilla no le gusta y de Sevilla se vienen para acá, o hay gente de Huelva que de Huelva no le gusta y se van a Sevilla. Y entonces hay mucho intercambio. Hay años que se ha hecho a lo mejor de Sevilla el sábado y de Huelva el domingo y la gente se apunta a los dos. Y bueno.
¿De aquí cómo cae? ¿Sábado o domingo?
El domingo. Y pasar un día en familia, en la naturaleza, y que te expliquen el paisaje en términos geológicos, pero para la gente de la calle, que cualquiera lo pueda entender.
Muy bien, bueno. Me debes una visita, tendrás que venir por lo menos a explicarme un poquito.
Sí, hombre, tú el día 2, que creo que es, no sé si es martes o miércoles, si es martes, pues el día 3 estamos aquí a explicártelo.
Vale, pues a ver si podemos enterarnos un poquito y hacer un poco de propaganda.
A última hora, el tornillo de orquídea nos ha tocado.
Bueno, no, venga, nos quedan 2 minutos. Venga. No,
más otro, claro. Otro día. Otro día ya cuando eso ya hablamos.
Pero ¿por qué no nos ha cortado? Yo me acordaba del tornillo, pero no me acordaba de preguntarte.
No te preocupes que ya habrá tiempo.
No, pero a mí me interesa que por lo menos den una pincelada de ese tornillo.
No, pues, el tornillo se encontró en esos días, era romano. Se descubrió en el año 1883-84 y se lo llevaron a Inglaterra en el 1910. Y ahí estaba escondido, bueno, escondido, estuvo en un instituto y después ya desapareció. Y no se podía, no se localizaba. Y viendo, escuchando a estos monstruos, compañeros de la asociación, que si el tornillo, que si la bomba de Siberio, que si para qué, pues yo... Mi hijo está allí en Inglaterra y dijimos de buscarlo y lo encontramos. Lo encontramos, está hecho, está despezado, está, pero un tornillo que tiene de madera que era para pa desaguar las minas, que tiene 2.100 años. Entonces, pues allí lo tienen controlado, lo tienen metido en una sala, en unas cámaras de un ambiente ideal.
Para que no se deshaga. ¿Y eso? ¿Pero está en un museo?
No, está en un almacén del museo. De Liverpool, te lo tiene metido en una, donde están todas las cosas de Egipto y cosas así, que están reparaciones, están allí, lo tienen guardado hasta que el momento que lo lleven. Claro.
Muy bien, bueno, pues nada, terminamos. Muchísimas gracias, Manolo, por venir acompañando aquí en...
Nos ve como son unas personas que nada más que hablan ya te queda con la boca abierta. Pues mira usted allí con 4 o 5 como él.
No, pero además Juan Antonio es un tío fantástico.
Bueno, pero yo me voy a poner colorado.
No te vayas a poner colorado, ¿no? Pero es verdad, le pasa como a Pepe Suárez. Pepe Suárez, le digo, oye Pepe, ¿tienes un libro nuevo? Y dice, sí, pues vente para acá, vamos a hablar del libro. Y nunca pone pega,
Y además, esta gente, estos compañeros, de todos los temas que tú le preguntes, que tú hables, se ponen a hablar de cualquier personaje antiguo de las minas. Y te sacan la familia, el primo, no sé qué, ¿no? Y tocan todos los temas, todo.
Que verdad, habéis te traen un día a los demás, Aurora, a Feli, a Rubén, a su...
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y ya sabes dónde estamos. Ahora te voy a enseñar la emisora para que conozcas dónde estamos situados y cómo es esto. Y hasta siempre, hasta cuando tú quieras venir por aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta el próximo, no es próximo miércoles, porque el próximo miércoles, Juan, me parece que es Semana Santa, como es lógico. Nos despedimos ya hasta el día 24, me parece. Hasta el día 24, que queremos traer pues a un poeta que va a presentar un libro en la sede de la Hermandad del Rocío. Esperemos que podamos tenerlo por aquí. Muchas gracias y hasta el día 24.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.